Cata, ya, yo creo que ya estamos con José Gregorio conectado. José Gregorio es actual decano de la FEN, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central, PhD por el MIT. Don José Gregorio, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días.
¿Cómo están? Buenos días, tanto tiempo.
Sí, pues aquí estamos, además miembro de nuestro consejo. Don José, quería preguntarle
particularmente los dedos crespo. Llámame y hacemos, te está escuchando los dedos.
Podemos compartir experiencia.
Llámame después y conversamos y me lo explica, porque no seguir el debate, entonces tengo que ver.
Pero ya, le voy a mandar la encuesta.
Sí, una encuesta que está haciendo Comunidad Mujer de Euscrespo.cl, una campaña para determinar quiénes, hombres o mujeres, tienen este síndrome que ha atacado y ha aumentado en estos tiempos de pandemia a algunas personas.
Ok.
No, pero es un humor. Sí, don José, quería verte preguntándole por la perspectiva de la economía chilena. Parece que está todo funcionando bastante bien, pero a partir de ahí se generan muchas discusiones de si es que la ayuda es suficiente, si tenemos los recursos, si es que tenemos que recaudar más. Entonces, quizás para contextualizar, ¿qué está esperando para este 2021 para la economía chilena?
Chuta, salieron como 6 temas en los 24 meses, pero primero la economía chilena se va a recuperar con bastante fuerza este año. O sea, que yo creo que podemos crecer perfectamente arriba de un 7% incluso. Si el IPASEC se quedara plano, estamos creciendo al 7% este año, se queda plano y que todavía no es malto de manera, yo me atrevería a decir que la economía se va a recuperar, y esto habla bien de nuestra economía. Y aquí, más allá de dividendos que uno quiera sacar, esta es una economía que tiene los grados de ajuste comparado con muchas otras economías de la región, que a pesar de tener una caída muy fuerte es capaz de recuperarse. ¿Cuál es nuestro problema de fondo? Nuestro problema de fondo es que no sabemos qué va a pasar con el crecimiento a largo plazo y con el mejoramiento del bienestar. Ahí es donde tenemos la gran interrogante. Hay un tema macro que a mí sí también me llama la atención y creo que es importante destacar. En Chile, en la actualidad, de acuerdo a las estimaciones del Banco Central, aproximadamente el 60% de los retiros o más, ¿no es cierto?, porque es lo que se puede determinar, están ahorrados. Chile no es un país que, entre comillas, se ha descapitalizado mucho con el retiro de fondos, porque lo que fue un cambio de portafolio. Sacamos la plata de la AFP y mucha de esa está depositada, hay mucha liquidez en el sistema bancario. ¿Qué significa esto? Esto es exactamente lo mismo que se discute mucho en Estados Unidos con la ayuda. Acá es distinto, no son ayudas, son retiros, pero desde el punto de vista macro, ¿qué es lo que hay? Hay una gran cantidad de recursos que en algún momento podrían transformarse en gasto y transformarse en demanda, y pueden ser un impulso muy fuerte. Esto es lo que se llama la pent-up demand, o sea, que es como la demanda reprimida. Es una demanda que hoy día la gente, porque no puede salir por todas las restricciones que hay, no lo hemos gastado. Hay otra gente que efectivamente tomó su plata, pagó deudas, se ordenó y ha hecho un ajuste financiero saludable, que me parece bien. Pero existe esto. Y cuando nosotros estamos viendo que los multiplicadores en el mundo de gasto por la reducción del ahorro fueron tan bajos, probablemente es porque hay esa especie de represión de demanda. Por lo tanto, a nosotros no nos podría también extrañar que hay un escenario en el cual hay un fuerte aumento de demanda de consumo, ¿no es cierto?, una vez salido la crisis normalizado, lo cual obviamente tiene problemas inflacionarios de capacidad de responder a ese gasto, y también tiene implicancias para la política monetaria. Pero
José ese Gregorio, desde ese punto de vista, ¿le preocupa el exceso de liquidez? Considerando, por ejemplo, que en Estados Unidos ya se está hablando de la posibilidad de que la Fed pueda cambiar la trayectoria de su política monetaria antes del próximo año. ¿Podría ocurrir eso acá también? ¿Le preocupa?
O sea, el ideal es que no tenga
sobrecalentamiento.
El ideal es que eso no ocurra, porque obviamente eso ocurre cuando la economía no puede absorber toda esa mayor demanda se refleja en precios. Ojalá algunas de esas cosas no ocurran, pero no es algo que esté bajo el control de las autoridades. Lo que pueden hacer es después responder, y uno en ese escenario no podría descartar un alza de tasa. El escenario central, en todo caso, que ha discutido el Banco Central y que todos estamos mirando en la mesa, es de que va a haber bastante lentitud, pero yo diría, yo no descarto un escenario en el, es que esto es un fenómeno que no conocemos, en el cual ha habido una represión de demanda y existe la liquidez para poder gastar, ¿no es cierto?, durante un par de años. Entonces eso puede generar un aumento bastante fuerte de la demanda que lleva a los bancos centrales.
Bueno. Si existe esa liquidez para poder seguir gastando por un par de años, ¿por qué necesitamos todavía seguir hablando de IFES, de rentas básicas universales y de retiros?
Bueno, yo creo que todavía estamos en una situación con restricciones, todavía estamos en una situación, y a mí me gusta mucho pensar esto cuando se dice de que estamos en una recuperación tipo K. Hay muchos que están saliendo muy bien de esta recuperación, pero hay mucha gente que está quedando atrás. Hoy es común, escuchamos historias de desnutrición, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que tiene que haber ayuda. Pero esto hay una discusión ahí respecto a la universalidad. Porque precisamente en este momento lo que uno tiene que hacer, yo no diría focalizar, es encontrar y tener políticas para los grupos que están realmente afectados. Esa es la primera cosa que yo creo que es bien importante destacar. O sea, todavía queda por dar ayuda. Estamos en un periodo en el cual se aplicaron cuarentenas bastante severas, de manera que también hay problemas de ingresos, pero tenemos que ir pensando nosotros en ir a grupos que no están recibiendo ningún tipo de ayuda. Y yo creo que ese es el desafío.
Ahora, también en esa línea, José, se habló el año pasado, a propósito, creo que fue el 15 de noviembre, a propósito del acuerdo del 15 de noviembre, un grupo de economistas se juntaron y llegaron a un acuerdo que 12.000 millones de dólares debería ser un número suficiente y se puso un marco para el gasto. ¿Por qué no se mantuvo la línea de este grupo y se siguieron discutiendo las respuestas de política en torno a estas propuestas? ¿Por qué tuvimos que llegar a los retiros y
bueno, yo creo que primero hay una responsabilidad de la autoridad del año pasado. Llegó tarde. Quiero ser bien como transparente y bien cándido con ustedes y con quienes nos escuchan para decirlo. Y independiente de la posición política que uno tenga. Esto fue una idea de la presidenta del Colegio Médico. Y es que cuando nos llamó a 6 economistas y nos dijo necesitamos algo. Y nosotros nos sentamos 2 semanas a trabajar intensamente para sacar alguna idea. Y recién ahí vino la idea de que teníamos que hacer ayuda a la familia. No es héroe, no es nada. Esto fue el liderazgo de Isquia, el que dijo, mira, hagamos esto. Y de ahí el gobierno, y recordemos, el gobierno de ahí dijo, haga una comisión. La comisión ratificó un poco lo que nosotros hicimos. Y posteriormente, después nosotros dijimos, y ahí hubo toda una discusión, y posteriormente empiezan a salir los IFE. En esa época, y además hay entrevistas mías, fue uno de los primeros que dije, ¿por qué no pensamos una manera en la que en esta situación de emergencia la gente pueda hacer de manera responsable, sin el populismo de que sea sin impuestos, de hacer uso del fondo? Me dijeron, no, nos quedamos atrasados. Era una situación, el año pasado era una situación gravísima, por lo tanto era extremadamente popular. Hoy día es popular por cualquier razón, ¿no es cierto? Pero vivimos eso, y eso es lo que pasa cuando uno llega atrasado. Entonces, otra cosa que también es un poquito paradojal, y es que este año las ayudas van a ser más. De hecho, el gobierno aumentó la ayuda a 18.000 millones con el IFE de este año, ¿no es cierto? El fondo que había 12.000, dado que la pandemia se ha extendido más de lo que pensábamos. Nosotros esperábamos, en marzo del año pasado decíamos, ojalá en diciembre estemos saliendo. Estamos todavía con cuarentena, ¿no es cierto?, en el mes de mayo, que era una cosa que era también bastante predecible. Por lo tanto, yo creo que es importante y entender que este año se está gastando más en los hogares que lo que se gastó el año pasado. Que es medio paradojal. Está bien la ayuda de este año pasado, pero de alguna otra manera te demuestra que el año pasado fue un poquito tirón. Y yo creo que eso es lo que lamentablemente ha enrarecido el clima político para hacer políticas adecuadas, y estamos cayendo en especial con elección adelante en una fase de clientelismo, ¿no es cierto?, y de ofrecer de todo como si todo fuera gratis, impresionante.
José Gregorio, bueno, evidentemente nada de esto es gratis, y efectivamente muchos ya ven un preocupante escenario fiscal para el futuro. No sé si usted está de ese lado o no, y asoma ya necesariamente la posibilidad de una reforma tributaria. ¿Qué espera usted desde el punto de vista técnico de esa discusión?
Mira, nosotros, y quiero aclarar además, una discusión que tuvimos, y yo como miembro del director del Espacio Público, el fin de semana estuvimos discutiendo mucho qué es lo que podemos hacer para el país, un país donde hay tanta propuesta, donde llegan tantos proyectos, donde pueden estar muy bien inspirados, pero con una base técnica tremendamente frágil, con una base técnica tremendamente frágil. Entonces uno dice, mira, ¿qué podemos hacer? Yo, tal vez en alguna conversación anterior con ustedes, nosotros dijimos, yo hace desde un año, digo, debería, si hubiéramos tenido una reforma previsional como corresponde, bien hecha, nosotros no hubiéramos estado con el problema de los retiros. El problema es que hoy día no hay tiempo. Hoy día están las diferencias que hay, son tan grandes que es muy difícil llegar a un acuerdo en reforma de pensiones, salvo un tironeo o algunas soluciones poco pensadas. Además que piensa tú que en pensiones tenemos que repensar incluso los parámetros, porque la mayoría de la gente va a tener 30% menos de fondo. Por lo tanto, tal vez no baste con 6 puntos de cotización. Es una discusión que hay que tener con calma, con base técnica, con aporte a la ciudadanía, y que al final tomen las decisiones también los políticos, si así corresponde, pero no apurado. Lo mismo pasa en lo tributario. Nosotros ayer dijimos, esta discusión del royalty, de impuestos a los superricos, algunos que están proponiendo rebajas transitorias al IVA, tomémosla con calma. En primer lugar, tomémosla con calma, porque a diferencia de Argentina, que aplicó un impuesto a los ricos, ya porque partió 2,5 millones de dólares con una tasa de entre 2 y 3%, ¿no es cierto?, a patrimonio, por una sola vez, dijeron los argentinos. Pero no tiene plata ni para comprar vacunas. Entonces, cuando un país no tiene recursos, no puede endeudarse, no tiene acceso a los mercados, ¿qué tiene que hacer? Cuando hay una cosa transitoria, tiene que subir impuestos. ¿Qué es lo que hacen los países normales? Estados Unidos, en todo el mundo, en Europa, no se están subiendo los impuestos para poder cubrir los problemas de la crisis. Uno lo que hace es endeudarse, porque la teoría nos dice que los impuestos tienen que ser, cuando uno hace cambio más bien permanente. Entonces tiene que venir en Chile una discusión tributaria, y la carga tributaria en Chile tiene que subir varios puntos. Y en esta discusión, el tema del royalty, impuesto a los superricos, la estructura de tasa, la integración, que es un tema que a mí me preocupa mucho, sobre el cual tengo una posición, pero no definitiva, porque no tengo completamente los elementos para poder tomar una decisión final. Pero todos esos temas los vamos a tener que discutir, los vamos a tener que hablar, pero tengamos una discusión y hablémoslo con apoyo técnico, hablémoslo con seriedad, rigurosidad, y tomámonos el tiempo, y que incluso los candidatos presidenciales hagan el boceto de su propuesta, y que Chile sepa, y así podemos nosotros avanzar y cumplir. Pero nosotros vemos cuando incluso los cambios tributarios se apuran. Acuérdense el de la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet llegó con una idea que se cayó, porque lo que había propuesto se demostró, o el Congreso determinó que era impracticable. Hubo que hacer esta cosa de la semi-integración a última hora. Se pensaba recaudar 3 puntos del PIB y no se ha recaudado. Entonces necesitamos realmente tener una cosa seria, donde toda, como alguien diría, toda la carne en la parrilla se va a discutir. Pero discutámoslo con seriedad, y no con el apuro de una elección y el que dice el eslogan más popular sin haberlo pensado o sin entenderlo bien. O sea, cuando partió la discusión del impuesto a los superricos, se hablaba de un impuesto al patrimonio, que es una discusión que hay que dar, pues se hablaba de patrimonio bruto y no neto. Discusiones que con economistas, con expertos en impuestos, es como trivial. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y hoy día nuestro foco es la pandemia. ¿Queremos subir impuestos hoy día? Hay un acuerdo bastante amplio en eliminación de exenciones, que además es una eliminación de exenciones progresiva. Es decir, tema de impuesto a ganancia de capital, quienes tienen más, aportan más. Quizá debería ser la línea que deberíamos seguir en impuestos. Hagámoslo y partamos por eso.
Es que eso es lo que le quería preguntar, José, porque acá, además de la idea de la intención de recaudar, yo tengo la sensación de que hay algunos parlamentarios, y no tan pocos, que quieren como pasarle la cuenta, como que estuviesen enrabiados con los grandes capitales, con los grupos económicos que controlan algunas mineras, que controlan algunas compañías de seguros, y por lo tanto no les importa pasar este royalty, el daño que haga, porque es lo que buscan, recaudar de esos nombres y apellidos específicos. ¿Usted siente algo como de encrispación respecto de los grandes grupos económicos chilenos?
Bueno, claro que hay encrispación en el país, en todos. El país está absolutamente encrispado, ¿no es cierto? Y si tú quieres Belén, es que encrispación es cosa de irse a ver los trending topics, ¿no es cierto? Entonces, el país está tremendamente encrispado por todos lados. Entonces, obviamente lo que uno tiene que tratar de hacer es poner un poco de calma. Y mucha de esa encrispación, yo la entiendo. Porque ayer nosotros, con el de respeto, comentábamos y decíamos, este es el momento, hay que postergar, este no es el momento para esa discusión, porque tenemos que salir de la pandemia. Pero con estos argumentos que te daba. Entonces, todos empiezan a decir, ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Cuándo es el tiempo? Siempre están. Y hay algo de razón en eso. Pero por eso lo que uno tiene que hacer hoy día es empezar la discusión y empezar a tener claro lo que vamos a hacer. Porque lo peor es no discutir, y eso es lo que desprestigia también a la tecnocracia, que dice: este no es el momento, no lo hablemos. Este no es el momento para aplicarlo, pero sí es el momento para hablarlo. Yo creo que es un tema que tenemos que discutir en serio y no con eslogan en Twitter.
José Gregorio, ¿está de acuerdo con los dichos del presidente del Banco Central, que advierte que en cada retiro del 10% se van volviendo las cosas más difíciles?
Bueno, piensa simplemente, el retiro del 10% es una descapitalización. O sea, nosotros tenemos ahorro y lo que estamos haciendo es liquidar esos ahorros. La contraparte de esos ahorros son inversiones. Algunas inversiones del exterior no va a afectar mucho, pero mucha inversión local también. ¿Qué significa eso? Eso significa que quien necesite financiamiento, por ejemplo, cuando uno le gusta, las grandes empresas van a poder conseguir financiamiento afuera, porque son empresas globales, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros necesitemos fortalecer el financiamiento de los créditos hipotecarios, vamos a tener algunas dificultades. No quiero pintar, y creo que un gran error es pintar estos escenarios catastróficos, que también fue una cosa que prestigió a muchos colegas, ¿no es cierto? Cuando dijeron: el primer retiro va a caer el colapso del mercado financiero, cosa que no seguí todos los días lo que ustedes decían, pero no era correcto nomás. No entendés cómo funcionan los mercados. Pero ya, eso desprestigió mucho, ¿no es cierto? Eso desprestigió mucho. Aquí tampoco me dice: mira, nadie va a poder conseguir crédito hipotecario, no. Pero veamos los mercados de crédito hipotecario en economía latinoamericana que tienen menos profundidad financiera como la nuestra. ¿Y eso qué significa? Algunos puntos de más caro el crédito, más dificultades de acceso a la vivienda y cosas que nos van a afectar y nos van afectando en el mediano plazo. Y que tal vez casi ni nos vamos dando cuenta. Porque si te sube, la gente también le gana otro movimiento de mercado. Pero si es permanente y le ocurre a todos los chilenos, sin duda que es algo complicado. Entonces se va haciendo las cosas más difíciles.
Sí. Sí, José, una palabrita antes de terminar respecto del proyecto que pide a las compañías de seguro de vida que anticipen el 10% de las primas a los pensionados. ¿Le parece expropiatorio? ¿Cree que pone en riesgo la clasificación de Chile o la mirada internacional?
Prefiero no comentar eso públicamente porque soy director de una compañía de seguro. Entonces, okay. Cuando uno empieza a decir y toda la cosa, yo tengo mi opinión, pero eso no. El tema de renta vitalicia en general uno puede discutirlo, pero yo creo que no es, prefiero ni siquiera hacer un comentario simplemente para no. Pero te quiero agregar una cosa de otro tema, el tema del royalty, la discusión del royalty. El grueso de un royalty en Chile se podría aplicar el año 2026, que es cuando termina la
ingeniería
de los contratos, ¿no es cierto? Entonces es una discusión que podemos tener seriamente. Yo creo que es algo que hay que discutir y sí, yo podría contar alguna manera, pero es algo que hay que discutir y hay que ubicarlo. Y yo creo que yo no me extrañaría, y a mí en lo personal, de que haya una revisión del royalty y que obtengamos más recursos desde la minería.
Perfecto.
Es algo que se podría materializar en 2023 y que discutiéndolo a la rápida, cuando no lo vamos a poder ni siquiera aplicar, no sé si valga la pena gastar los esfuerzos en eso.
Muy bien, don José Gregorio, decano de la Facultad de la FEN de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Más que Números.
Gracias, don José, que esté muy bien.
Gusto haber estado con ustedes.
Un gusto, chao, igualmente. 9:32, querido Pato, nos vamos rápidamente a la pausa y ya volvemos con más. ¿Qué números? Proyectamos